noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el viernes, es el 15 de septiembre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Amigas, amigos de Sinacantepec y de municipios de este Valle de Toluca, del Estado de México, me da mucho gusto poder participar en el inicio, subirme a este nuevo tren.
Esta obra que el día de hoy entrega el presidente de la República se va a traducir en un símbolo de modernidad para nuestra entidad. Gracias, señor presidente, por lograr hacer posible esta obra después de varios años de trabajo.
Este primer tramo tiene una longitud de 20 kilómetros, 4 estaciones, 4 trenes y tendrá una frecuencia de 15 minutos en cada estación. Y el recorrido de punta a punta será de tan solo 20 minutos.
El Insurgente, ese nombre tan emblemático que le ha dado el presidente al tren interurbano México-Toluca, va en sintonía con el espíritu luchador del pueblo mexiquense. Mi reconocimiento al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana, por este esfuerzo.
Vamos a abrir una primera etapa. Las estaciones que vamos a conectar desde Sinacantepec a Lerma son un poco más de 28 kilómetros. La segunda etapa la estamos programando para que entre en operación el año que viene.
Claudia Sheinbaum, ¿de verdad estás de acuerdo que demuelan mi casa y las de mis vecinos? Esta idea salió de tu equipo de campaña y mandaste a tu empleado a atacar. ¿Crees que en verdad esto te suma?
Falso. Cuando fui jefa de gobierno yo construí casas afectadas por el sismo del 2017. Nosotros construimos, nosotros no destruimos.
Pues ahí una consejera que es claramente no actúa como juez, como árbitro imparcial, sino con consigna, querían votar una queja donde se le impidiera a la doctora Sheinbaum hacer cualquier tipo de acto público y político.
Ya estamos cansados de los mismos políticos de siempre.
Denme la oportunidad. En estos momentos solamente necesito firmas. Muchos me dicen que es imposible. No lo vas a lograr. ¡Ah, no! Verás que sí.
Pero yo no lo puedo lograr.
Su señoría, que me dé el uso de la palabra.
Sí, abogada. Sin embargo, considero que es árido. Que recuerde que quien está privado de su libertad bajo los efectos de la detención es el señor Uriel Carmona Gándara.
Sí, su señoría, pero insisto que me dé el uso de la palabra.
Abogada, por enésima ocasión.
Desde el Museo de Antioquia nos sentimos tristes, abrumados. Se va uno de los pilares del siglo XX, un referente. Muchas gracias y hasta siempre, maestro Fernando Botero.
Es como dos vidas paralelas. Por un lado está las exposiciones, el éxito, que se vuelve una profesión también. Y por otro lado está la creación, que es lo único que es realmente importante, lo único que le da placer al artista verdaderamente.
Bueno, pues la música no puede pasar por ningún otro espacio que no sea por lo que significa hoy el grito de independencia. Y bueno, pues vamos a estar muy atentos a esto, a la música, a lo que vaya a suceder. Ya llueve en varios puntos de la capital. Una pena, estuve en el Zócalo desde muy tempranito y ahorita se está cayendo el cielo ahí en el Zócalo. Laurita Pérez Cisneros nos está informando que en la salida hacia Pachuca también llueve fuerte en la zona de Insurgentes para la zona de Indios Verdes. Así que, pues a conducir con precaución y pues una pena que llueva porque, pues sí, mueve mucho este día que es tan importante para muchos. Muchos lo toman muy en serio, el día más patrio del año, como es este 15 de septiembre. Vamos juntos a la pausa comercial. Estamos en vivo, las 5:05. Juntos regresamos con todos los temas, todo lo que está ocurriendo este día.
En un momento regresamos. juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos. Ya le decíamos, llueve en muchas de las zonas de la capital de la República Mexicana. Pues, ni hablar, a sacar el impermeable. Si va a alguno de los eventos, hay verbenas populares prácticamente en las 16 alcaldías, en la mayor parte de los municipios del área conurbada. No así en algunas regiones, por ejemplo en Michoacán, que tuvieron que suspender las fiestas patrias por la violencia que se ha vivido a lo largo de los últimos días. Vamos con información y un tema, pues sí, muy sensible para el oriente de la Ciudad de México. Se pone de manifiesto en el metro. Lo que ocurre con el sistema de transporte colectivo Metro, hoy prácticamente todas las secciones de ciudad de los grandes diarios que se publican en la ciudad, pues abordan lo que va a ocurrir pronto, muy pronto, habrá el cierre de 3 estaciones de la línea 9. Ya lo habíamos hablado, ya habíamos hecho el señalamiento, porque muchos de los usuarios de esa parte del metro, desde hace ya algunos meses, habían señalado que veían desniveles, que veían efectivamente, es un tramo del metro que se ha estado hundiendo alrededor de 80 centímetros, es una zona muy inestable en el suelo, pero a raíz de lo que ocurrió en la línea 12 del metro, en esta zona de Tláhuac, pues mucha gente ha estado muy interesada en lo que ocurre con el mantenimiento y por supuesto con la operación del metro. La parte de la línea 9 es la que más ha llamado la atención, de muchas otras. La de la línea 9 es muy importante. De Patitlán a una de las estaciones, son 3 estaciones las que van a estar viéndose afectadas. El director del metro, Guillermo Calderón, señaló lo siguiente apenas hace unos días.
Cualquier intervención que hagamos en Patitlán en la línea 9 será acto seguido de que entre en funcionamiento el segmento 1 de la nueva línea 1. No podríamos en este momento tener cerrada la línea 1 en Patitlán y la línea 9. Entonces esperaremos a que se abra el segmento 1 de la nueva línea 1 para en su caso hacer la intervención sobre la línea 9.
Esto que escuchamos lo dijo el 23 de agosto, había ya reconocido que se tenía que renivelar algunos tramos de vía por la manera en la cual hay un hundimiento y esto pues está ocasionando problemas. Ya hay más claridad, esta misma semana se dio a conocer información al respecto. Fue el propio jefe de gobierno, Martí Batres, quien señaló lo siguiente.
Señalamos que haríamos las obras de renivelación de la línea 9 del metro. Son obras que han estado esperando los usuarios del metro, que han estado demandando, que se requieren, y está listo el plan para la renivelación. Además, quiero señalar una cuestión muy importante, que estas obras van a comenzar una vez que esté abierta ya la línea 1 del metro, de tal forma que no estén cerradas 2 líneas paralelas al mismo tiempo.
Juntos con Jaime Núñez.
Hay que tomar en cuenta que la línea 1 del metro, esta que corre de Pantitlán a Observatorio, y este tramo que se encuentra cerrado, iba a reabrirse desde marzo de este año, en el primer trimestre del año. No ha sido así. Vamos ya prácticamente en el noveno mes del año y las cosas siguen prácticamente igual. Se dice que ya pronto estará reabierto este tramo para cerrarse la segunda parte de la línea 1. Se encuentra vía telefónica el líder del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Fernando Espino, a quien saludo. Don Fernando, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Simon. Estoy a tus órdenes.
Ya habíamos hablado con usted hace unos días, don Fernando, y bueno, sí. Pues ya hay un plan. ¿Usted ya conoce el plan de cómo se va a estar estableciendo el cierre de estas al menos 3 estaciones de la línea 9, pues para generar los menos problemas posibles?
Bueno, mira, yo me enteré el día de ayer a través de los medios de comunicación y También me informó el director del sistema de transporte colectivo que nos daban esta buena noticia, que en el sentido de que se va a intervenir la parte estructural del conjunto Pantitlán, donde convergen cuatro líneas, que es la A, la 1, la 5 y la 9, con la finalidad de recomponer el hundimiento diferencial que se da en su estructura, y para nosotros, que es lo más importante, es renivelar la parte de la línea 9, uh-huh, donde se encuentran tres aparatos de vías, de los cuales funciona únicamente uno, y que trae como consecuencia pues retrasos para la salida de los trenes y también molestias justificadas para los miles de usuarios que se transportan en esta área. Tengo entendido, Jaime, que se va a hacer una licitación para ver qué empresa, uh-huh, realiza los trabajos. Nosotros pues festejamos esta buena noticia, esta buena determinación por parte de la autoridad del gobierno de la ciudad y de nuestro centro de trabajo. Aquí lo importante es tener en cuenta que necesitamos tres aparatos nuevos, uh-huh, tres aparatos de vías nuevos, y para obtenerlos se necesitan cuando menos de 8 a 10 meses para poderlos mandar pues hacer. Eso es lo más importante, uh-huh, cambiar el balasto, cambiar las los durmientes, los rieles, las pistas. Todo esto es un trabajo de mucha importancia, pero sí manifiesto pues mi inquietud de que necesitamos, sí, tener los aparatos antes de iniciar los trabajos.
Para, ¿no?, para que no ocurra lo que ocurrió con este tramo de la línea 1, ¿no?, que hubo un compromiso de la empresa que realizó los trabajos para entregárselos en marzo a más tardar, y estamos a mediados de septiembre y no hay para cuándo.
Así es, yo creo que aquí es muy importante lo que tú señalas. Primero, planear perfectamente bien qué es lo que vamos a hacer, uh-huh, y para poderlo hacer, tener los elementos para realizarlo. En este caso, tener los aparatos de vías. De nada sirve que cerremos si nos esperemos, repito, 8 a 10 meses para que lleguen los aparatos de vías y poderlos colocar.
Sí.
Es importante tomar en consideración estos elementos. Nosotros lo vamos a hacer el reconocimiento de la administración del metro de que necesitamos tener pues el balasto, durmientes de madera nuevos que no existen, uh-huh, no los tenemos en existencia, para evitar precisamente esos contratiempos, Jaime.
Claro, estamos platicando con el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Fernando Espino. Don Fernando, el propio secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteba Medina, pues señala que serán 5 meses. Entonces, usted dice que mínimo son 8. Ahí hay una discrepancia en el número de los meses. Sería bueno que la autoridad a nivel local pues dijera desde un tiempo, para no generar estas expectativas que se generaron, por ejemplo, en la línea 1, que es,
así es,
pasa el tiempo y no queda.
Así es, Jaime. Mira, a lo mejor el secretario de Obras tiene razón que tardarán 5 meses en renivelar el conjunto de Pantitlán y la parte de la línea 9, uh-huh, pero sin considerar los elementos necesarios para ponerla a punto. No contamos con los aparatos de vías, no contamos con el balasto, no contamos con los durmientes, no contamos con nada. Y para tener y para realizar este trabajo mínimo se necesitan de 8 a 10 meses para que se manden a hacer los aparatos y los, uh-huh, puedan traer, no sé, de España, de Alemania, de Francia.
Sí,
porque aquí en México no los tenemos.
Seguramente. Fernando, secretario, por último, hubo unos pequeños arreglos que intentó el gobierno de la Ciudad de México realizar. Esto no fue suficiente, una especie de apuntalamiento en uno de los puentes, no fue suficiente, el hundimiento es muy importante. Señalaban que más de 80 centímetros.
No, No, mira, esos son nada más unos apuntalamientos, como tú lo dices, uh-huh. pero con la finalidad de tenerlos como monitores en caso de que haya algún desplazamiento importante, que nada ayuda a resolver el problema de fondo. Uh-huh. Es sencillamente sensores que se tienen por si hubiese algún desplazamiento por algún temblor o por algún o por la carga en movimiento de los trenes, pero no es absolutamente ninguna solución o no nos da ninguna solución.
Pues vamos a estar muy al pendiente de lo que sucede en ese sentido, don Fernando, y pues ustedes como sindicato y parte también, pues muy interesada, es fundamental una zona de trabajo que sea segura. ¿Qué opinan sobre todo esto?
Sí, Jaime, yo creo que es importante que nos sentemos a platicar con el secretario de Obras, con el director del metro, explicarles cuál es la problemática, cómo podemos resolverlo y pues ponernos de acuerdo para que no haya estos malos entendidos. No tiene caso que suspendamos el servicio sin tener los elementos para resolver de fondo esta problemática. Sí es de mucha importancia recomponer los hundimientos estructurales y también renivelar la parte de la línea 9. Sin embargo, para llevarlo a cabo, pues necesitamos los elementos necesarios y no los tenemos, ¿eh? No podemos engañarnos, no tenemos nada para llevar a cabo claro. la solución de esta problemática.
Pues muy pendiente estaremos de lo que ocurra. Don Fernando, gracias por estos minutos y pues sí, muy, muy, muy significativo lo que puede suceder, porque ya lo decía el propio director y el propio jefe de gobierno, hay que esperar a que quede la línea 1 primero y luego ya entrar de lleno con esa renovación de la línea 9. Abrazo grande, don Fernando, cuídese mucho, muy buenas tardes.
Jaime, muchas gracias, estoy a tus órdenes.
Que esté muy bien, es Fernando Espino, el líder del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Vamos a la pausa, juntos regresamos con más información.
En un momento regresamos juntos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos. Llueve fuertísimo en la Ciudad de México, en el Zócalo y en otros puntos en el sur de la ciudad. Así que, pues cuidado, cuidado, maneje con precaución y pues mantenga la sintonía de Grupo Fórmula. Vamos al Estado de México. Mi compañera Sara Pablo estuvo hoy desde las 10 de la mañana que comenzó esta pues celebración. Al menos 4 estaciones, algunos kilómetros de Sinacantepec a Lerma. Comienza la operación del insurgente, querida Sara, el tren interurbano México-Toluca. Te saludo y te abrazo. Muy buenas tardes.
Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, tuvieron que pasar más de 9 años desde que iniciaron los trabajos para que los mexiquenses se vean beneficiados en una obra que triplicó su costo a 94 mil millones de pesos. El tren interurbano en Ciudad de México-Toluca, bautizado como el insurgente, se proyectó en el 2012 con Peña Nieto como presidente. Y 2 años después empezó a construir. Hoy, 15 de septiembre, 213 aniversario de la independencia, en un ambiente festivo, el presidente López Obrador inauguró una primera etapa, ya lo decías, solo 4 de las 7 estaciones. A las 2 de la tarde, el tren abrió sus puertas a la población en general, de Sinacantepec a Lerma, pasando por Toluca y Metepec, es decir, 20 de los 58 kilómetros. Durante septiembre será gratis y a partir de octubre costará 15 pesos. El presidente explicó que continuar una obra ya iniciada en otro gobierno, pues se buscaba que no se desperdiciaran los recursos.
A todos les consta de que cuando entramos al gobierno esta obra estaba iniciada. Imagínense si no la terminábamos. Teníamos excusas. Podíamos decir es que se estimó en 30 mil millones, pero va a costar, como es real, 94 mil millones. y es presupuesto público, no deuda. Podríamos haber dicho, se queda pendiente, pero ya esos 30 mil que se habían invertido se iban a quedar tirados.
Y bueno, pues el presidente recorrió el tramo de Sinacantepec hasta Lerma, aseguró que los 38 kilómetros y las tres estaciones restantes que conectarán al Estado de México con observatorio y en la ciudad estarán listas en el primer trimestre del 24. Sí. Comprometió públicamente a los funcionarios a que sí ocurra.
Bueno, pues muy importante lo que sucedió. Todavía falta que llegue a la Ciudad de México a ese observatorio, pero bueno, pues sin duda pasaron tres gobernadores, cuatro secretarios de Comunicaciones y Transportes. Ha sido una semana para Jorge Nuño, ayer lo de la categoría 1, hoy estas cuatro estaciones del tren interurbano. Sara, buen regreso, cuídate mucho, buenas tardes.
Gracias, Jaime, muy buenas tardes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Oye, en Morelia, una fuerte tromba tiró una pantalla en el centro de la ciudad instalada para el concierto que va a ofrecer Julián Álvarez. Juan Antonio, llovió fuerte también en el Zócalo. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes. Y efectivamente, una fuerte tromba está cayendo aquí en el primer cuadro de la ciudad, lo que no ha permitido que las personas que vienen a celebrar precisamente el grito de la independencia puedan llegar a la plaza de la Constitución. Por si fuera poco, a esta fuerte lluvia también le acompaña una gran cantidad de vientos que se siente realmente muy, muy violento, y que eso ha obligado a que todas las personas en esta zona pues estemos resguardados en algún sitio para no mojarnos. Sí. Esperemos que dentro de poco pueda calmarse el dios Tlaloc para poder continuar con esta ceremonia del grito, Jaime.
¿Y tú llevas moñito, bigote y toda la cosa?
El problema de todo, Jaime, es de que pues, se ha quedado hecho una sopa.
Bueno, pues a bañarse en casa con agüita caliente y pues un buen té, mi querido amigo. Gracias, abrazo grande, pásatela muy bien.
Gracias, Jaime, buenas tardes.
Hasta pronto. Y es que sí está lloviendo fuerte, ¿eh? En el centro, en el sur. Ya le decíamos que en la salida hacia Pachuca. Así que bueno, pues extreme precauciones. Hay que estar muy pendientes de todo ello. Y por supuesto también atentos a la programación de Grupo Fórmula. Hay que manejar con precaución. El programa Conduce Sin Alcohol también está activo de forma itinerante. Hoy 15, mañana 16, 20 puntos de la Ciudad de México. Así que hay que pasarla muy bien. Ya lo sabe, nada, nada con exceso, todo con medida. Que sea una muy buena fiesta este 15 de septiembre del 2023.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos a cambiar de tema. Hay un dato importante que da a conocer la UNAM, y es que el Instituto de Geofísica de la UNAM dio a conocer que ya opera el Centro Alterno de Monitoreo, el CAM. Esto va a ser un espejo de todo lo que ocurre en el Servicio Sismológico Nacional, pero vamos a entrar a detalle de ello. Está en la línea telefónica la maestra Delia Bello. Ella es investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM. Maestra, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oiga, se dio a conocer este anuncio sobre el Centro Alterno de Monitoreo. ¿Qué significa para la UNAM? ¿Qué significa para nosotros, para quienes estamos atentos de lo que ocurre en un país tan sismológico como México y con pues tanta información que fluye a través de los sistemas que ustedes operan?
Pues efectivamente, la verdad es que es algo muy importante, como bien lo dice, para todo el país, porque dado que actualmente el servicio, la sede principal, se encuentra dentro de las instalaciones de CEU y dentro de la Ciudad de México, esto significa que pues siempre habrá un riesgo, ¿no? Uh-huh. Desde que en algún momento pudiera llegar a cerrarse, por ejemplo, CEU por alguna razón de índole pues política o por algún fenómeno natural, por uh-huh. ejemplo, que por algún sismo dejara de recibir las señales, ¿no? Entonces, esta sede alterna significa que se estarán recibiendo de manera paralela los datos tanto en Ciudad Universitaria como en el CAM que se encuentra en Pachuca. Y así, en dado caso de que llegue a ocurrir algún contratiempo, pues operaría de manera automática el Centro Alterno de Monitoreo, que, como le digo, se encuentra en Pachuca.
80 millones de pesos fue la inversión en un terreno de más de 1,360 metros cuadrados. El Sismológico Nacional es lo que nosotros conocemos. ¿O ustedes trabajan a la par o son parte del sistema de alerta, por ejemplo, de la alerta sísmica, o son entes diferentes que en algún momento se conjugan en cuanto a su operación?
Colaboramos, como bien lo dice, pero no, nosotros no manejamos la alerta sísmica. Nosotros lo que hacemos es proporcionar información referente a los sismos, como la localización, la magnitud, y bueno, y algunos otros parámetros cuando es necesario. Pero no, nosotros no manejamos la alerta. Sin embargo, pues ya cumplimos más de 120 años desde que se inauguró el servicio sismológico, y almacenando información desde los primeros sismogramas en papel hasta los datos actuales que se encuentran digitales y, bueno, de varios teras de información.
Estamos platicando con la maestra Delia Bello, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM. Maestra, ¿esto significa que vamos a conocer nuevos datos o es prácticamente todo igualitito lo que hace el centro de la Ciudad de México, lo va a estar haciendo allá? ¿O hay una capacidad extraordinaria o extra para conocer más y estar más a profundidad en todo lo que arroja un sismo?
Bueno, las actividades serán similares, pero bueno, esta instalación también permite un acercamiento con la población foránea, porque dado que ahorita el servicio se encuentra dentro de Ciudad Universitaria, podríamos tener contacto también con los estudiantes dentro de la UNAM o tal vez del Politécnico, pero ya el hecho de que tengamos este centro alterno también nos permite acercarnos a estudiantes de estas regiones del país. Y sí, efectivamente vamos a realizar actividades muy semejantes. Las estaciones son las mismas, se siguen incrementando, pero bueno, siempre hará falta tener una mayor cobertura, sobre todo de estaciones en el norte del país y en algunas otras regiones, para poder mejorar todavía más la localización.
¿Con cuántos monitores o estaciones tiene o cuenta la red de información de la Red Sísmica Nacional, doctor, maestra?
Actualmente contamos con 65 estaciones por parte del instituto. Y tenemos una red que opera en el Valle de México con 30 estaciones, más otra red de bachillerato. Y además colaboramos con universidades y otras instancias, por ejemplo, con SENAPRED, con CIRES, que es el que opera la alerta sísmica, nos proporcionan datos de sus acelerómetros, con el Instituto de Ingeniería, que también nos proporciona datos de sus acelerómetros. Y bueno, colaboramos con otras universidades como la Universidad de Veracruz, ICESE, e inclusive con instancias internacionales como es USGS y Guatemala.
Perfecto. Y bueno, pues vienen días muy importantes, maestra. 19 de septiembre, pues difícilmente lo podemos quitar de nuestra mente para quienes vivimos en el centro del país. Y nuevamente, ¿no?, poner sobre la mesa que estamos en una tierra donde tiembla constantemente, y hay que estar muy, muy pendiente. Y por supuesto, pues hay que también destacar la labor que hace nuestra UNAM y por supuesto también la inversión que genera alrededor de todos estos centros de estudio.
Claro que sí, y pues solamente recalcar que, como bien dice, vivimos en un país con gran actividad sísmica y debemos de mantenernos informados y preparados, saber qué hacer antes, durante y después de un sismo.
Pues maestra Delia Bello, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM, gracias, siempre un abrazo y mucho éxito en este nuevo centro que va a estar operando allí en Pachuca Hidalgo. Ya está, ¿verdad? Ya está operando.
Ya está operando.
Pues qué gusto y enhorabuena. Cuídese mucho, que tenga un excelente fin de semana.
Igualmente, bonito fin de semana y muchas gracias.
Hasta pronto. Es la maestra Delia Bello, ella es investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM, con este centro alterno de monitoreo que se ubica ya en Pachuca, en Hidalgo. Continuamos con más aquí en Grupo Fórmula.
Espera solo un momento. Ahora volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Sufriendo en
regresamos a las 5 de la tarde con 38 minutos. Se acerca el grito de independencia. Ya todo está listo en el Zócalo de la Ciudad de México. Estuve en la mañana, ¿eh? De ahí transmitimos el telediario, ya les decía, y todo está muy bien, todo muy bonito, y esperemos que todo salga bien. Pero para que eso suceda, hay que ser responsables. Nuevamente, el Consejo de Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, pues nos pone sobre la mesa pues, acciones y actitudes que debemos de comprometernos para realizar este día y todos los días de nuestra vida. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo, en la línea telefónica. Qué gusto saludarte, Salvador. Listísimo para el grito. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Pues listísimo para el grito en unas horas, Jaime, y sí tiene razón, y lo reduzco en una oración. El 90% de las posibilidades de evitar el riesgo en la noche después del grito depende de nosotros. Acabamos de publicar un decálogo que se llama No lo dejes a la suerte, precisamente aplicable esta noche y siempre en la vida, como tú lo dices, y lo básico es autocuidado, responsabilidad, cuidar la bebida, observar el entorno. Hay que ligar seguro si es que uno quiere hacerlo, mirar el reloj y saber cuándo terminan las cosas, usar taxi seguro, checar la cuenta, cuidado con los after. Y por supuesto, no confundamos, si tenemos un problema no lo vamos a resolver consumiendo más alcohol, ni con drogas, ni en sexo servicio.
20 puntos del gobierno de la Ciudad de México, al menos eso es lo que informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, itinerantes que van a estar operando o que están operando ya desde hoy y mañana para que pues entendamos por la buena o por la mala que alcohol y volante no es una buena combinación, Salvador.
Bueno, así es, la Secretaría de Seguridad Ciudadana acaba de iniciar ya una nueva época que básicamente se concentra alrededor de proximidad, de cercanía, de sociedad civil en la interacción con el gobierno, que está representado por la policía. Así que el Consejo Ciudadano que participa en el Gabinete de Seguridad también les comunica a todos que estamos ya muy cerca, 5 días de cumplir los primeros 20 años del alcoholímetro, que consiguió reducir en 70% los accidentes mortales vinculados al exceso de consumo de alcohol. Así que sí es muy importante subrayar nuevamente autocuidado, cautela en el consumo de alcohol, y te comparto un dato muy sencillo, Jaime, en muchas entidades, uh-huh, en ciertos meses del año, llega a ser hasta de 25% el porcentaje de muertes por homicidio doloso derivados de riñas y consumo de alcohol. Así que evitemos consumo de alcohol y evitemos las riñas, digo, consumo excesivo de alcohol, claro, ¿verdad? Tampoco se trata de ser tantos, ni mucho menos, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí tener cuidado, tener cautela.
Sí, tener prudencia. Hemos visto y también hemos platicado con la gente del INEGI y sí es muy elevado cuando existe alguna situación en la colonia, por ejemplo, o en el rumbo, o por donde desarrollas tu actividad o bien vives, cuando hay alcohol, cuando hay de por medio riñas o violencia, sí hay esta combinación, por lo general, estadísticamente hablando, Salvador.
Así es, y también en algunos municipios de todo el país y por supuesto también en el Valle de México, si tú consumes alcohol en las calles, particularmente después de las 11:30 de la noche, por razones diversas, pero que las estadísticas lo muestran, el riesgo de ser vulnerable a una agresión de cualquier tipo, inclusive fatal, se incrementa por 10 después de las 2 de la mañana. Así que recomendamos no consumir alcohol en exceso, no consumir alcohol en la calle, y tener en cuenta que está en nuestras manos evitar ser parte de las estadísticas fatales que pasan en todo el continente, particularmente en fiestas patrias, que por cierto, las fiestas patrias de toda América Latina se parecen, son entre el 15, 16 y 17 de septiembre.
Salvador, estamos platicando con Salvador Guerrero Chiprés, él es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Salvador, todo lo que tiene que ver también con esto que ustedes han denominado y que también la autoridad denomina como canasteo. Tener mucho cuidado cuando vamos a lugares, qué bebemos, si comenzamos a sentirnos mal, qué debemos hacer. Historias conocemos muchas. Ahí, ¿cómo podemos cuidarnos y cómo podemos protegernos, Salvador?
Bueno, primero que nada, digo rápido las tres formas de canasteo, spiking, que también le llaman. Básicamente pueden inyectar una botella y la sellan de nuevo como si fuera nueva.
O sea, ahí no nos vamos a dar cuenta.
Ahí no se van a dar cuenta, así que hay que ver a dónde va uno a consumir. Número dos, puede ser que en una botella, en un vaso, o en cualquier recipiente donde esté consumiéndose algún tipo de bebida alcohólica, alguien pasa descuidadamente, arroja unas gotas o arroja una pastilla, eso se le llama canasteo. Hay que tener entonces cuidado al salir a bailar, al ir al baño, uh-huh, no ir solo, no participar solo, de una situación de aventura donde está uno buscando conectar otras personas. Uh-huh. Algo muy importante también es cuidado con el ligue seguro, porque de pronto uno se siente que es muy guapo cuando dos personas del otro sexo o guapa lo están ligando y lo convencen de salir de ahí, de ir a un hotel o de ir a un vehículo.
Tienes toda la razón.
De cualquier situación. Entonces, cuidado con eso, porque eso es un fraude que puede llegar inclusive hasta la muerte, porque muchas personas que se dedican a la delincuencia no tienen la medida clara de las 12 o 13 sustancias que se utilizan para anular la voluntad, inclusive para dejar a las personas inconscientes. Así que hay que tener mucho cuidado.
Y transporte seguro, ¿qué hacer, Salvador? Para nos dicen mucho, y lo hacemos, no manejemos, ya hablábamos hace unos minutos, todo lo que tiene que ver con el alcoholímetro y combinar alcohol y volante. Ok, dejo el automóvil en casa y me voy de reventón. Tengo ganas de ir con mis amigos de la oficina, no sé, con quien tú quieras. Pero ¿qué hacer con el transporte? Ubers, Didis o cualquier otra plataforma o taxi de sitio. ¿Cómo verificar que estamos con el adecuado y cómo no correr peligros ni riesgos?
Bueno, hay que salir de la casa con dos aplicaciones. Una que es Mi Policía, todo mundo tiene que tener esa aplicación. Y la aplicación que tiene el Consejo Ciudadano, que es No Más Extorsiones, porque ahí a veces tenemos números de celular que pueden corresponder con personas que hacen fraude, extorsión, canasteo o semejantes.
Okay.
Así que esas dos aplicaciones hay que traerlas al salir de la casa cuando uno va, por ejemplo, el día de hoy a dar el grito y a seguirla. Entonces, usa taxi seguro. Si no hay un conductor designado, usa taxi de aplicación o de sitio. Checa las placas, hemos dicho esto 5 años.
Uh-huh.
Checa el identificador del chofer antes de abordarlo. Comparte la ubicación, no tengas miedo, no tengas pena. De pronto uno quiere estar solito, pues ni modo, tiene que tener a la mamá, al tío, a la tía, al papá, al abuelito, a un amigo que sepa dónde vas, porque ahí está el riesgo cuando tú no te comunicas. No olvides tu teléfono en el Uber, porque ha ocurrido en un caso trágico reciente, uh-huh, así ocurrió. Entonces no hagamos eso, y sobre todo aguas con el after, Jaime, porque si sales de un lugar con personas a quienes acabas de conocer y la quieres seguir, ya estás en una situación, especialmente cuando no estás en tus cinco sentidos, estás en una situación de vulnerabilidad completa. Así que recomendamos siempre eso, acompañados, con seguridad, con comunicación, con red de apoyo, y asumamos, no hay pena. Pero eso sí, pues si estás casado, pues ten cuidado también, ¿verdad? O casada.
Claro,
no. También si eres una niña o un niño que te están diciendo en tu casa que no te vayas a ese lugar y tú te vas, o a esa fiesta privada, que no es amigos, verdaderamente amigos, pues hay que tener cuidado.
Hay que autolimitarse. Pues Salvador, muy pendientes y por supuesto, pues deseando que sea una buena noche, ¿no? Que la pasemos bien, que hay un mañana. Y ya hay que también saber decir hasta dónde. Hay que tener límites en este sentido. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Gracias, cuídate mucho y pues entrale al pozole.
Buen grito, buen pozole.
Cuídate mucho. Gracias, abrazo. Que estés muy bien. Salvador Guerrero Chiprés, él es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México.
Juntos con Jaime Núñez.
Y otro de los temas de esta semana es el iPhone. Desde Cupertino, California, se dio a conocer los avances y lo nuevo que tiene esta marca que ya se convirtió en muy seguida, la verdad, ahí muy leales a la marca, y está con nosotros y siempre es un gusto poder saludar a Fernando Santillán. Ese es el editor en jefe de tecnología de Milenio. Fer, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues muy contento. Siempre es un honor poder estar en este espacio aquí en el Grupo Fórmula. Y vaya que sí, causó como cada año sensación el lanzamiento de estos nuevos iPhones. Pero ojo, sí causó sensación, sí hizo trending topic, sí creo que son unos muy buenos dispositivos. Uh-huh. Pero tampoco siento que se vivió esta emoción y esa expectativa que con otros modelos. He sabido, de alguna manera, que los iPhone que son número non, es decir, 15, 13, no son los más espectaculares. Normalmente los iPhone que traen en par, 12, 14, son los que traen más innovaciones. En este caso estamos en un iPhone con un número impar, con un número non. Y de esta manera, si bien sí tenemos cambios importantes, tres cambios importantes, el principal es que le decimos adiós a la conexión Lightning, este cable, que durante 11 años, imagínate, desde 2011, 2012, Apple implementó esta nueva entrada, uh-huh, que pues todo el mundo conocía como el cable del iPhone. Oye, ¿no tienes un cable para cargar mi teléfono? Oye, ¿no tienes un cable del iPhone para transferir algo? Bueno, este cable Lightning que no nada más era por una cuestión de diferenciarnos, sino también era negocio, si tú querías tener un ayuntamiento, si querías tener un cargador distinto, si querías hacer algo para el auto, en fin, cualquier cosa que se conectara al iPhone, tenías que pagarle a Apple, porque se certificara que el dispositivo tenía esta conexión Lightning. Ahora ya todos serán USB-C, que es la entrada que encuentras en prácticamente todos los teléfonos ya Android, de otras marcas, en computadoras. Esto porque sí, necesitábamos unificar el tema de que ya no se utilicen tantos cables de generar menos basura electrónica, Jaime, pero también porque en Europa va a entrar en vigor una ley que obliga a todos los fabricantes a tener esta entrada USB-C. Ya no va a ser en Europa, mejor vamos, mira, para todo el mundo.
O sea, no es una graciosa concesión, lo están obligando.
Desde hace mucho tiempo se le pedía a Apple esto, pero Europa, después de que pasó esta ley, dijo, bueno, en el 2024 se tiene que cumplir. Definitivamente yo creo que el costo de seguir haciendo Lightning y USB-C era demasiado, así que Apple decide hacer este cambio importantísimo, porque ahora pues todos los iPhones tendrán esta entrada y también los nuevos AirPods, la cajita tendrá esta entrada y poco a poco irán cambiando eso, aunque ya las iPads y las computadoras, las MacBook, ya tienen este USB-C. Ese es el cambio más importante, por llamarlo así, de estos nuevos teléfonos. Nuevo procesador en los iPhone 15 Pro y Pro Max, que son la versión de más alta gama, que ahora tienen un acabado en titanio y están hechos de una aleación de titanio, según Apple, que tiene la misma calidad y es el mismo material de las naves espaciales que se van a Marte. Entonces, bueno, lo que promete es que sea muy durable, que sea muy ligero, que sea el iPhone más ligero que hasta el momento se ha de construir. Y sí, se ve muy bonito, pero son cambios de diseño. El interior es donde estamos viendo verdaderas cosas interesantes. Un nuevo procesador que se llama A17 Pro, una calidad para grabar video cinematográfica muy, pero muy superior a lo que ya habíamos visto de por sí en los iPhones. Certificaciones, Jaime, para hacer la famosa corrección de color para los que hacen cine, los que hacen video profesional con esos teléfonos. Bueno, una capacidad de hacer corrección de color como en una cámara profesional, con certificaciones de la Academia Cinematográfica de Estados Unidos, en fin, cosas que dicen, ¿todo eso me va a servir? Pues la verdad es que a los profesionales es espectacular, es un teléfono muy potente. A la gente como tú y como yo, común y corriente, que el teléfono lo usamos para cuestiones de actividades diarias, pues es mucho teléfono. La verdad es que creo que los iPhones están llegando a un punto en el que tienen tanta capacidad y tantos desarrollos tecnológicos, están siendo subutilizados por muchas personas, pero esos son los principales cambios. Y eso sí, hablaron muchísimo de ser una manzana verde, es decir, de dejar menor huella de carbono, quieren ser carbón cero para el 2030. Entonces ahora, por ejemplo, todos los Apple Watch, ya olvídate de que sean hechos con energía sucia, son 100% hechos con energía limpia, están dejando menos huella de carbono, están metiéndole duro a todo lo que tiene que ver con dejar menos huella de carbono. Ya las baterías de los iPhone 15 ya son 100% con cobalto reciclado, en fin, detalles que a lo mejor la gente no le interesa mucho, de repente no es tan sexy hablar de esto, pero que es importante ver cómo, si es una compañía que está yendo en el camino para el 2030, dejar menos emisiones de carbono. Bueno, imagínate que hasta en la transportación de los Apple Watch, Jaime, ahora dicen el 50% ya no se hace en avión para evitar justamente los vuelos y dejar menos huella de carbono.
Oye, esas pues, son las acciones que está haciendo. Qué buen dato, ¿no? Vaya, más allá de los discursos, pues hay compromisos y hay acciones tangibles, acciones que se pueden ver. Oye, Fer, precios. Los precios son, vi que la acción no tuvo mayor repercusión, estuvo muy, muy planita, no hubo como estos grandes anuncios que luego la acción se iba para arriba en los mercados de valores ahí en Estados Unidos, en el tecnológico. Pero los precios, ¿los ves competitivos? Tengo entendido que bajaron un poco por el tema también del tipo de cambio. O sea, hay un beneficio ahí.
Mira, si era el tipo de cambio, técnicamente no tiene por qué afectar. Poco a poco le va afectando, porque se entiende que al bajar el costo del dólar tenían que bajar el costo, pero hay que tomar en cuenta los costos de importación, los costos de envío, que al final del día sí tienen un costo, y la especulación de decir, bueno, pues si bajó ahorita, ¿qué va a pasar si el rato sube? Va a ser más complicado, por eso es que los precios de los electrónicos no han bajado tanto. En el caso del iPhone, estamos en precios muy similares a los del año pasado. El iPhone 15, aquí, el que se llama nada más iPhone 15, en su versión más barata va a costar 19,000 pesos, 19,500 pesos, y la versión más cara, que es el iPhone 15 Pro Max, con 1 terabyte de capacidad, es decir, muchísima capacidad, pues está en los 38,000 pesos. Así que son los precios a los que ya estamos acostumbrados con los teléfonos de Apple. Me acuerdo cuando llegaron a pasar los 30,000 pesos, todo el mundo puso el grito en el cielo. Bueno, hoy ya es un estándar estos precios, y hay que recordar que la mayoría de las personas los compra a crédito, o este famoso trade, ¿no? Que llevas tu iPhone viejo, te dicen, te doy tanto, y tú puedes comprar el que sí.
Pues sí, es importante eso que señalas. Por último, Fer, el iWatch, veía, no sé si esto sea real, o si ya el mío lo puede hacer, que tienes ya un control como con los dedos, y puedes
sí,
así
ahora,
como...
Haces como el cangrejito.
Exacto. ¿No? Porque, ¿pero ese es el nuevo o
ese
también...?
Ese es el nuevo, es el Apple Watch Serie 9, uh-huh. que te da estos nuevos gestos que te permiten en la mano donde tú tienes el Apple Watch.
Ajá.
La idea es que muchas veces tú vas, por ejemplo, paseando el perro, que tienes otra cosa en la mano, y te llega una llamada... Y
o un café, por ejemplo.
...para tocar, o un café. Uh-huh. Bueno, pues ahora te llega una llamada, quieres hacer ciertas funciones, con apretar, con abrir y cerrar el dedo índice y el dedo pulgar, como si fuera una pincita, vas a poder aceptar la llamada, colgar la llamada, moverte entre ciertas funciones.
Wow.
Son pequeñas cosas, son pequeños detalles, pero esos pequeños detalles son los que sin duda hacen la diferencia en productos como Apple, y al ratito los vemos duplicados y copiados en otras marcas. Ojo, no estoy diciendo que sea la mejor marca Apple, que es la más, no, pero lo que sí tiene son estos pequeños detalles que todo el mundo dice, híjole, por este pequeño detalle, y me lo quiero comprar. Y así es que han hecho su gran marketing en los últimos años.
Qué interesante. Esto mueve el mercado nuevamente, Fer. Viene la respuesta de Samsung, que es la competencia directa. Hay ¿cuántos hay? Oppo. Vaya, hay un número impresionante de marcas que cada vez van jalando más mercado. ¿Viene una respuesta importante del más cercano, que es Samsung, o quizá el que es a la par de Apple?
Y al final ya Samsung lanzó apenas hace un mes los nuevos Samsung Galaxy Fold, que son sus teléfonos plegables, dos teléfonos plegables, uno en forma de libro, otro en forma de almejita, por llamarlo así. Son muy buenos teléfonos, la verdad que yo los he estado probando, no digo que no sean de lo mejor, pero la competencia de los teléfonos plegables está todo lo que va. Está Honor, que es una marca china.
Esa también.
Está Oppo, que es otra marca china también, que están sacando teléfonos plegables. Entonces, hoy por hoy, yo te puedo decir que el gran competidor de Apple, sí es Samsung en algún momento, pero en la categoría Apple se queda solo, y son las otras compañías las que tienen que competir entre ellas, especialmente las chinas, que hoy yo te puedo decir que no hay un teléfono que no sea chino, incluso en iPhone, hay que recordar que dice diseñado en California, hecho en China, y muy pronto los veremos ya muchos de los teléfonos hechos en India, porque han pasado muy, pero muy buena parte de su producción a aquel país.
Huawei ya no está en esas ligas, ¿verdad? Ellos ya están en otro nivel.
Huawei ya está en otro nivel. Huawei, su parte de consumo, pues ya no tuvo el éxito que tenía antes y que estábamos esperando que fuera de lo mejor en general en los siguientes años, después de que pues el gobierno de los Estados Unidos hizo todas estas restricciones, pero ya no puede utilizar los servicios de Google.
Claro.
Y definitivamente es más complicado utilizar un teléfono Huawei, pero Honor, que era parte de Huawei, va muy bien. Creo que es una de las marcas que hay que ver. También está, insisto, Oppo, y hay otras marcas como Vivo, que también es china, nada más fue el patrocinador oficial del Mundial, para que lo tengas
también,
idea.
Claro.
Y dices, oye, ojo, estas marcas están haciendo grandes productos y hay que voltearlas a ver.
Pues Fer, gracias, un abrazote, cuídate mucho y a dar el grito de independencia, que te la pases muy bien en la noche y que cenes mucho pozole. Cuídate.
Espero no comer tanto pozole, pero aquí en Grupo Fórmula quédese con lo mejor informado.
Gracias, mi querido Fer, porque ya viene Azucena Uresti a las 6 de la tarde, a las 7 el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana, fin de semana, ya lo saben, vivo, de 7 a 10 de la mañana, y el lunes aquí a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.